En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Mi más sentido pésame a la familia taurina, porque los que nos gustan los toros y no levantamos cabeza. Bueno, lo digo por mí, pero me da la sensación de que hoy nuestros invitados están tres cuartos de lo mismo, en esa misma sensación. Tenemos a un contertulio. ¿Qué casualidad ha tenido la suerte de ver en Madrid un auténtico espectáculo? Se ha dado una paliza tremenda. Estuvo en el festival, vio torear a su amigo el Loco, que no es otro que Curro Vázquez, porque ponerse delante de un toro con 74 años, tienes que estar muy loco y luego saber muy bien lo que haces, como lo demostró en la matinal de Madrid. Y luego Morante. Imprevisible ese adiós. Yo creo que fue producto del viaje que le metió y que se preocupó y que en un momento de tensión dijo: esto no puede ser, que acaban con mi vida. Y eso lo vivió en directo, todo esto, que ya está bien. Indalecio Sobrino, muy buenas, Indalecio.
Hola, buenas. No podía ser menos, ¿no? Bueno, tenía obligación de estar allí.
No sé si de verdad.
Era una obligación.
No sabía yo empezar el programa, si darte la enhorabuena. Hombre, lo voy a dejar que ha sido un privilegiado, hombre, de los 20.000 que estuvisteis allí.
Tuve la satisfacción de ver, iba muy preocupado con Curro sobre todo, y ver que estaba en perfectísimo estado de revista, porque estuvo extraordinariamente bien. Y después lo de Morante, pero lo de Morante por la mañana y por la tarde, porque lo de Curro y lo de César también, Rincón. Fue un poco ilustrativo, muy ilustrativo, porque resulta que toreaban también con Ponce. Uh-huh. La Plaza de Madrid bramaba con Curro y con César. ¿Por qué? Estaban toreando, una ayuda por bajo, y estaban con una pasión toreaban, que eso es el toreo. Y después salió Ponce. Por supuesto, como siempre, le dieron una base, un aviso antes de entrar a matar. Una faena larguísima en que la gente, que estaba volcada a favor de los toreros, ya con Ponte empezó a impacientarse. Ya está bien de pegar pases. Eso sí, todo es muy perfecto.
No es necesario tampoco
bonitos,
que sigas con esa descripción.
Muy bonitos.
No, porque se te van los colores.
Es que era muy ilustrativo de lo que es el toreo hoy y de lo que tiene que ser el toreo. Ese toreo en que se ha convertido en pegapases, ese es el que tiene, porque es que estamos aburridos, y estamos aburridos de lo que está haciendo en los carteles desde hace 30 años, toreros de ese estilo. Bueno, eso fue lo ilustrativo del festival, y después lo emotivo de por la tarde.
¿Cómo fue lo de por la tarde? ¿Cómo reaccionaste tú, los que estaban alrededor, y bueno, y el sentimiento de la plaza? Bueno, primero con la acogida, sí. Y luego después, cuando se va...
Bueno, a mí la acogida me sobrecogió porque el estado en que quedó en el ruedo, boca arriba y totalmente inerte, uh-huh, solamente me pareció que levantaba ligeramente la cabeza.
Sí.
Me recordó tremendamente a Julio Robles. Era la imagen de Julio Robles en aquella acogida tremenda. Uh-huh. Afortunadamente después ya le cogieron y ya cuando le llevaron a la barrera ya se incorporó y bueno, y ya pasó por lo menos el susto ese grande, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, a mí Curro después comentándolo al día siguiente me decía que es que, y tiene razón, que llevaba muchos percances en las últimas corridas. Y es que, dices que este chico se ha olvidado del toro. Está toreando como si no hubiera toro. Y claro, resulta que hay toro. Y los toros, si toreas como torea Morante, te cogen. Y la prueba es que en los últimos 10 festejos pues ha tenido casi a revolcón, sí, sí, por festejo, incluida, uh-huh, una cornada, ¿no? Uh-huh. Ya el último, gravísimo, porque este último revolcón hacía presagiar lo peor. Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso que influyó, desde luego el apoderado, me consta que como Plaza 1, ya sabes que es la misma empresa que regenta Valencia, la de Madrid, pues el apoderado por la mañana estaba cerrando las negociaciones para dos corridas en Fallas. Quiere decirse que ni por la mañana el apoderado tenía la menor idea de lo que iba a hacer Morante de la tarde. Y yo creo que sí, que fue una decisión repentina, muy emotiva, lo hizo con...
Pero bueno, ahora la siguiente pregunta que le hago es a Lindalecio, conocedor, tú tienes muy buenos contactos, hablas con gente y bueno, tu experiencia me invita a hacerte la pregunta.
A ver.
Yo te comentaba el otro día cuando hablaba, digo, hombre, me imagino que es el calentón repentino de que lo que tú estás diciendo lo sentía yo. Pero bueno, el invierno es muy largo, espero que la medicación y todo ese problema que tiene, a lo mejor con la edad de Morante de la Puebla, pues hombre, haya sido, dejadme por lo menos, no sé, 5 o 6 meses, a ver cómo evoluciono. Y desde luego, lo que sí se acabó son las 30, 40, 50, 60, 70 corridas. Eso, vamos, eso sí que lo tengo claro. Tú con tu experiencia...
Sí,
¿por dónde crees que puede ir esto?
Bueno, yo de entrada creo que un año sabático desde luego se va a tomar, eso seguro, no creo. No creo que haya ningún tipo de reaparición anterior. Entonces ya va a tener 46. Hombre, es verdad que la época más dorada, tanto de Antoñete como de Manolo Vázquez, fue durante su reaparición a los 50 años de ambos. O sea,
bueno,
yo todavía
el otro día con 74.
Ya, bueno, bien, pero
es una broma.
Pero la reaparición de estos dos toreros fue, y estuvieron 4 temporadas o 3 temporadas en activo, o sea que, y con éxitos más continuados que los que tuvieron cuando eran jóvenes, ¿no? Pero en Morante me cuesta más. Morante es un torero muy especial, es un hombre que vive la tauromaquia de una forma distinta.
Me tiro a la piscina y yo creo que 20 corridas en el momento que sea, yo creo que vamos a poder disfrutar de él. A lo mejor bueno, 20 son muchas, pero estoy convencido de que vamos a volver. Yo no me voy a meter en zarandajas de si son 20, 15 o 10. Pero que vamos a tener la suerte de volverle a ver, y ojalá cuanto antes mejor. Con esto no quiero decir, no quiero engañar a nuestros oyentes, que va a ser de la noche a la mañana, y que en julio Garzón lo va a traer a Santander. Que a lo mejor hasta lo puede traer a Santander. Pero vaya, lo que queremos los buenos aficionados es tener la oportunidad de que sea una despedida... Pues como Dios manda, a nuestro pesar.
Yo creo que la oportunidad que habría de verlo en Santander es resucitar el Festival de las Hermanitas y que venga a torear el festival.
Bueno, pero eso es fácil. Puede venir Curro con 82.
Una forma de ver... No, Curro ya ha dicho que ya...
Que ya estaba bien.
Ya está bien.
Ya le has llamado loco bastantes veces.
Sí, eso ya, no, eso ya está apalabrado.
Muy bien. Diego, ¿y tú cómo lo viste?
Tuve la suerte de ver por la mañana las imágenes a través de Telealmería o no sé qué, de la faena de César Rincón y
yo lo estuve viendo por una colombiana magnífica, no, por la mañana, el festival. El festival lo hizo una colombiana desde un tendido magnífico.
Sí, también he visto vídeos.
Y gracias a ello estuve viendo todo el festival, estuve viendo Curro, estuve viendo todo.
Bueno,
yo no sé si la pillan a la mujer, no lo sé, pero bueno, va. Pero
lo vimos. Lo de Curro y César Rincón, sobre todo, fue de mucho sabor torero, de mucho sabor torero. Luego, la anécdota de que Frascuelo estuvo con 77 años.
Dicen que Julio Aparicio no fue por una lesión muscular o algo.
Sí, algo de eso.
Que Julio Aparicio no iba, vamos...
Estaba lo claro, sabíais, ¿eh? Vosotros. Vale,
que aparecieran los carteles.
Vale, bien, pues joder, pues parece que los que hicieron los carteles no se enteraron muy bien.
Y luego, en cuanto a la tarde, la noticia en principio era, bueno, todo el interés de ver a Morante, pero estaba también la despedida de Robleño. Entonces, la despedida de Robleño, el pobre, quedó eclipsada por lo que hizo Morante. Morante, su situación personal de salud y todo esto que a todos nos consta, yo creo que ha hecho una temporada muy, muy diferente a toda su carrera. Ha entrado a matar desde el principio, acordémonos de Jerez, de Sevilla, de Salamanca, la forma de torear y lo que arriesgaba. Los toros, como bien ha dicho Indalecio, le han cogido más que nunca.
Sí, sí.
Está un poquito fondón físicamente y, aunque vaya contra todas las opiniones, a mí no me gustaría volver a ver torear ya a Morante. Me quedo con este regusto.
¿Sí?
Sí. Bueno, si vuelve a hacer lo mismo que ha estado viniendo haciendo hasta ahora.
Eso, las vueltas, sabes que son difíciles. Lo está superando el CID con nota muy alta. Es
cierto,
un ejemplo.
Un abrazo a la familia, a los aficionados, que el otro día también tuvo un revolcón. Y bueno, gracias a Dios salió airoso.
Pero las vueltas a mí nunca me han gustado. Y en el caso de en particular de estas 50 corridas que ha hecho este año Morante, que casi 30 han sido éxitos, me quedo con ese Morante y apuesto porque no vuelva a los toros. Aparte que en su forma de ver todo esto es, sabemos que es un fanático de la historia de Joselito. Joselito fue un torero diferente y pienso que Morante pasará a la historia por ser un torero diferente.
O sea que le llevas al paro al doctor Casanova. ¿No?
Bueno, yo ese tipo de paro a mí me encanta, ¿eh? O sea que, perdón.
Sí, sigue.
No, decía que ese tipo de paro, nosotros lo que queremos es que las plazas sean seguras y que no tengamos que trabajar. Disfrutamos viendo las cosas, disfrutamos viendo el valor que tienen estas personas, pero obviamente la segunda parte no nos interesa mucho. Estamos ahí por si acaso.
Me imagino cuando pudiste ver la...
Sí, sí, la vi, disfruté. Y como decía Indalecio, me sentí muy preocupado cuando vi la voltereta que le dio y la forma en que cayó. Él se quedó inconsciente durante un momento en el suelo.
Oye, es que cuando le vi caer, le vi ahí el cuello, ¿cómo?
Pero es que se quedó inconsciente y, de hecho, cuando luego le levantaron, acordaos que hubo un momento que también se cayó como hacia atrás, hacia las tablas. Es decir, que no estaba en pleno... Y afortunadamente, pues las cosas fueron bien y como siguió la lidia y él se recuperó un poco, tuvo como 10 o 15 minutos para poder eso, pues las cosas al final han ido fantásticos y yo, bueno, pues... No tengo una opinión muy clara sobre lo que va a hacer él o no va a hacer, pero está claro que personas las que admira, como dijiste, Joselito o como Antoñete, pues volvieron varias veces. O sea que probablemente por su cabeza ahora pasarán muchas cosas complicadas y tendrá que reposarlo y decidir más adelante.
Bueno, y por la mente de un buen aficionado, de familia, fotógrafo, cachomazo, el que está aquí con nosotros hoy, Juan Antonio Cachomazo, de todo el mundo, dentro del mundo de las fotos, que nos estaba comentando, pues, ¿por qué está aquí? Primero, porque es un gran aficionado a los toros, porque pertenece a la peña...
La Panderetuca.
Ginés Marín, ¿por qué nunca, decir la segunda parte?
Es que Panderetuca es un poco largo, ¿no? Pero
ya, Ginés Marín, decir Ginés
le
Marín
reivindicamos, porque... nada, estamos en contacto permanente con Ginés, vamos, hemos estado siguiendo, cruzando los dedos ahí con la última aparición que tuvo él en las ventas el otro día, esa ovación que nos dejó ahí con la miel en los labios.
Oye, Juan Antonio, el que vengas tú aquí es simplemente para exprimirte.
Sí.
Cuando viene el doctor Casanova, claro, estás así, traemos a los amigos para sacarle todo.
No me lo esperaba.
Viene el doctor Casanova e intenta sacarle a Indalecio. Cuando viene Garzón, viene Casanova, Garzón. Cuando viene Diego, al otro, para conferencias. Esto es así. Entre los amigos tenemos que ayudarnos todos. Tú sabes que tenemos un museo taurino un poco de aquella manera. De aquella manera, pero que le tenemos que dar fuerza. ¿Cuántas fotos tiene la familia de motivos taurinos?
Mira, os explico. Acabamos de digitalizar todo, entonces el total de fotos que tenemos digitalizadas son 200.000 imágenes. Uy, de no. Infinidad de temas. O
a
sea,
lo mejor hay que empapelar toda la plaza.
Pues no, pero en el del tema taurino hay infinidad de ellas.
¿Era buen aficionado tu padre a los toros?
Mi padre, pues sinceramente, fíjate, y le he acompañado muchas veces, pero no sé decirte, lo que sí es, era un reportero, o sea, hizo infinidad de reportajes. Antes hablaba Indalecio del tema del Festival de las Hermanitas, hay imágenes increíbles.
Bueno, pues te voy, como está Indalecio,
¿sí?
Como está Diego, como estoy yo, sí. A ver si cabe una posibilidad de una entrevista, de un visionado de esas imágenes valiosísimas y que algunas de ellas puedan ser visualizadas por todos los aficionados. A mí se me ocurre en el museo, o independientemente de eso, cuando venga la próxima Feria de Santiago, que hagas una exposición, etcétera, etcétera, que yo me imagino, y además tú que eres buen aficionado lo tienes en mente.
Vale, bueno, más adelante, en otro momento, ya os enseñaré
invierno,
cosas
venga.
Del archivo, pero, el archivo, que es la propiedad de mi hermana Mercedes y mío, pero yo creo que es de uso de toda la ciudadanía de Santander. es un archivo que queremos que la gente le conozca, que la gente le disfruta y que la gente tenga ese álbum de fotos al que pueda acudir en cualquier momento.
Joder, pues sois muy generosos, ¿eh?
No, vamos, eso es así. Eso llevamos...
Tenéis una generosidad tremenda.
Llevamos años, ya te digo, con compañeros de viaje que nos ayudan. Está, pues eso, el Tomavistas, está Raúl Gómez Amperio, que está haciendo unas páginas con documentos del Racing y sí, tal, sí. Impresionante. Y está la parte, claro, que nosotros ponemos las imágenes, pero estos compañeros... Raúl, Javier Rodríguez, luego dan un testimonio de esas imágenes, con lo cual tú me pasas la pelota a mí, yo se la paso a Indalecio, le ofrezco, bueno, a Indalecio y a cualquier aficionado que diga, hombre, esta foto, yo diría algo sobre esta foto. Uh-huh. Esa es la riqueza y eso es lo que le da valor y contenido al archivo. Por supuesto que me comprometo. Y
lo que pasa es que quieran ellos, yo soy un poco...
No, yo según estaba...
De Celestina.
Según estabais hablando de lo del Museo Taurino, que está pues, en elaboración, uh-huh. Bueno, este año ya se inauguró, ya se abrió, pues inaugurado está hace mucho tiempo, se reabrió, ¿no? Pero se me está ocurriendo que, el museo es muy pequeño, uh-huh. no tiene espacio para albergar una exposición de ese calibre, que tendría además que tener cierta resonancia, ¿no?
Sí.
Entonces, la tecnología hoy en día nos permite una cosa. Si tenemos allí una enorme pantalla de televisión que ocupa el espacio de un cuadro, digamos, y
mira,
esa pantalla, medida que estás en el museo, va pasando las imágenes que tenéis vosotros, sería la forma ideal de colgar toda esa colección en el museo.
Mira, perdona, en la presentación del otro día hubo una parte que publicamos, es un par de vídeos de un par de reportajes que hizo mi padre, uno a Julio de Pablo y otro del ballet de París con Janine Charrat, del año 55, y luego sobre un nodo que vinieron a rodar aquí en el 63 a Julio de Pablo, pues eso, enseñamos. Bueno, pues en aquello yo hice una propuesta a quien corresponda, como yo digo, no es que nosotros lo vayamos a promover, pero sí yo decía, en los tiempos que corren con la tecnología que hay, en un centro botín, en el Reina Sofía, Archivo La Fuente que vamos a tener, en el del Banco Santander, o sea, poner, o en cualquier museo, poner la sala de pantallas, como yo digo. Una sala en la que tú puedas ver proyectado las imágenes que quieras, que puedas hacer exposiciones a la carta, que por la mañana puedas ver una exposición de fotos de Mazo, y por la tarde puedas ver pues una foto fotos del archivo de Pablo Ojas. O sea, te quiero decir que un poco esa oferta, lo que es el archivo Fotomazo, ya está preparado para esa tecnología.
Pues lo más importante es lo que acabas de decir, la buena voluntad de la familia, de tu hermana y de tú, en dar a conocer toda esa documentación. Uh-huh. Y luego lo que decía Indalecio es pararse a pensar un poquito cómo lo hacemos para que redunde entre todos los aficionados.
Nada.
Importantísimo, ¿verdad? Es impagable lo que acabas de decir, que vuestro archivo con tantísimas miles de fotos a disposición del ciudadano que así
pero
lo
ve. Está a disposición, tenéis una página ya
concreta. No, a ver, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el tema de Raúl, Raúl o Javier Rodríguez y tal, pues
a través de...
Por ejemplo, Javier pues le va mandando mi hermana imágenes, ¿no? Mi hermana, que tiene una visión del archivo y de las imágenes, le va mandando cosas y Javier las pues eso, las publica
y los compañeros las comenta por diferentes secciones.
Y entonces lo que sí haremos será yo a Raúl Gómez Amperio le mando un PDF con las fotos. Me dice, Racing Gijón, ¿qué fotos tienes? De al año 53 y del año 70 y tanto.
Y le da el pie para hacer.
Entonces,
un
yo perfecto. Digo, mira, tengo esto de la Feria de los Hermanitos, saliendo las manolas del Club Marítimo que salían con Nereo, en el coche de tal, o con o los de la remonta que las llevaban en el coche. Todo eso, y luego en la Plaza de Toros, las fotos con los toreros, con todo eso.
Seguiremos hablando de todo ello porque tenemos que dar la enhorabuena, por fin, al doctor Casanova, que hace un año venía aquí, pues, me he metido en este lío, y ¿dónde te vas a meter? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? No, joder, que sí, que voy a hacer un congreso, ¿por dónde empiezo? Digo, pues menudo lío te vas a meter, y ya es una realidad, porque la próxima semana, del 22 al 25, ayer lo presentasteis en el Ayuntamiento de Santander, por fin el Congreso de Cirujanos se va a realizar aquí en nuestra ciudad, tal y con las ganas y el empeño y la ilusión que te has tomado en traer este congreso de cirujanos de cirugía aquí a Santander.
Sí, gracias Claudio. Sí, la
verdad gracias a ti, que lo has traído.
Que la verdad es que era una propuesta que desde hace tiempo muchos cirujanos taurinos de España, el Congreso de Cirugía Taurina se hace una vez cada año y ya tenían ganas de que este congreso, que ya se hizo hace unos 30 años en Santander, volviese nuevamente a Santander.
Te voy a hacer una serie de preguntas que para mí son claves de cara a la entrevista. ¿El congreso va única y exclusivamente dirigido a compañeros profesionales de la cirugía taurina? Porque claro, como esto es un programa de aficionados taurinos, pues habrá mucha gente, a lo mejor, que estoy convencido que le puedan interesar, digamos, las intervenciones, y que si hay una asistencia libre de cara a los aficionados o no.
Bueno, vamos a ver, Claudio, explícanos un principio poco. El congreso va dirigido a los profesionales que se inscriben. Vale. Se puede inscribir gente que no sea, que se pueden inscribir también personas que no sean profesionales, porque está, en ese sentido, está abierto. Lo que no está abierto al público, ajá, porque el espacio es limitado y todas las
cosas. No, pero digo que si habéis contemplado la posibilidad,
por ejemplo,
Juan Antonio Cachomado, como es un buen aficionado a los toros, y joder, pues qué conferencias tan interesantes, a lo mejor me interesa esta y esta, y que puedo ir de gente para
vamos a ver si alguien
pregunto,
si alguien puntualmente viene, no se le va a impedir no entrar, al revés, estaríamos encantados, pero obviamente el espacio es limitado, no es una cosa, más o menos nosotros calculamos que va a haber en total unas 100 personas y tenemos un espacio en una sala del Hotel Chiqui donde se desarrolla el congreso el jueves y el viernes. Por ejemplo, el miércoles es la inauguración en la Magdalena, uh-huh, donde ahí sí que hay cierto más posibilidad de entrada libre.
Sí, sí.
Y hay una conferencia de Alfonso Uxía. O sea, sí,
y ahí se puede asistir.
Y ahí se puede
¿En
asistir.
Caballeriza se va a hacer o
no,
arriba?
No, arriba, en la sala, bueno, Bringas.
Vale, bien.
Pues. Y después el...
¿A qué hora, por favor?
A las 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde.
Y vale. Luego en la cena del congreso que se hace en el casino.
Bueno, pues eso ya es más restringido, ¿no?
Es una cena, pero está precedida por una cosa que es muy importante, lo que se llama el espacio Ramón Vila, donde se le hace un homenaje a Ramón Vila, que era el cirujano de la plaza de la Maestranza de Sevilla, y entonces una persona importante, a veces un periodista, uh-huh, o un intelectual, en este caso Andrés Amorós, entrevistará a Enrique Ponce. Y eso, ajá, se hace previamente a la cena. Y luego es la cena. Lo que pasa es que, obviamente, para poder ir a la cena, pues hay que apuntarse.
Yo no hablaba de eso, que eso está callado, que ha dicho, sino a las conferencias.
Las conferencias son
muy interesantes.
Las conferencias están dentro del espacio del Hotel Chiqui. Y, obviamente, si alguien viene, obviamente, pues no tenemos ningún problema en aceptarle a algún aficionado.
Por supuesto,
lo que pasa
que
no es.
Los mejores cirujanos del mundo, ¿no?
Bueno, la verdad es que
taurino,
los cirujanos taurinos
España
son cirujanos muy especiales porque tienen la cirugía taurina es una cosa que además está muy vinculada a nuestro país y representa pues una serie de características en relación con la cirugía de urgencia que no tiene ninguna otra, como que se ve el trauma y luego se intenta solucionar, que eso no ocurre nunca. Y además, pues oye, representa, pues como decimos, la técnica con el carácter, el conocimiento con el compromiso y la humanidad con el valor, ¿me entiendes? O sea que los cirujanos taurinos son gente muy especial.
Oye, ¿estás satisfecho de no solamente de tu trabajo, la capacidad organizativa, sino cómo se ha portado Cantabria con este congreso?
Bueno, ayer hicimos la presentación en el ayuntamiento y tanto el gobierno regional como el ayuntamiento pues nos han dado su apoyo desde el primer momento y bueno, pues en ese sentido estamos satisfechos. Hay una cosa que está clara, la ideología siempre va en contra de la cirugía taurina, que no tiene ninguna razón, porque como yo digo, el principio universal de los médicos es salvar vidas y cuidar a los enfermos.
Doctor, muchísima colaboración, porque creo que los de Bodegas Valduero te han traído 6 botellas, que es un detalle a tener en cuenta. Hay gente maja por el mundo. José María Garzón, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues hombre, tú encantado de no venir aquí al programa una vez más.
Bueno, encantado de estar en Santander hoy.
¡Ah, encima estás en Santander!
Me hubiera ido a Cantín, me hubiera encantado ir al programa, pero está encantado de estar con el doctor.
Ya vendrán los nuevos pliegos, no te preocupes. No te preocupes, ya vendrán los nuevos pliegos.
Sabías además que estaba aquí, Claudio.
No, lo que sabía es que te ibas a acercar por aquí. Venga, fuera a bromas. Te vas a Ecuador precisamente el día 24. Tenías que estar en esa mesa, pero tu torero, te vas con él a Ecuador.
Sí, sí, la verdad que una pena. Me hubiera encantado estar en el congreso. Esta mañana estaba con el doctor, hemos estado viendo el sitio, hemos estado dando vuelta a todo, rematando ya todo. Y tengo el compromiso de Juan Ortega Torea en Ecuador el 24, si Dios quiere, y por eso pues tenemos que marchar para allá. pero bueno, seguro que vas a ir todo bien y gran congreso.
Oye, y te me has caído del cartel y me has dejado solo ante el peligro, ¿no?
Bueno, yo sé que Indalecio maneja bien la cirugía taurina.
Es un especialista, Indalecio, como sí, Claudio Acebo en cirugía taurina.
Le ha sustituido Pascual González Masegosa, que es el presidente de la Sociedad de Cirugía Taurina.
Bueno, pues entonces has acertado.
El sustituto que he visto es bueno, ¿eh?
Es bueno, sí.
Presidente cirujano.
Es mejor. Fíjate que en los toros pasa al revés, pero no, pero en este caso ha acertado de pleno. A ver, José María, oye, con todas estas cosas que están pasando, ¿se te quiebra un poco lo que te estabas pensando ya para Santiago 26?
Bueno, evidentemente mi idea era juntar el año que viene con dos tardes de Morante, igual que este año fue mano a mano.
Ya.
Pero el año que viene, y lo he hablado y los corredores, fue sábado dos tardes de Morante.
Santiago, lógicamente. ¿Y qué tienes en la cabeza?
Bueno, pues me gustaría que doblase alguna figura del toreo, como a Roca, o haber sido, me gustaría que hubiera sido Morante, ya no va a poder ser. Y bueno, y darle vuelta a la cabeza, nombres nuevos, ¿no? Yo creo que va a haber nombres nuevos como el año pasado, que fue un éxito, no tanto.
Yo ya casi tengo los carteles.
¿Ya tienes los carteles?
Sí.
No, pues si me lo mandas, no veas de verdad, Claudio.
Pues te voy a ayudar, hombre, porque luego te tienes que poner tú de acuerdo, ¿eh? Los que yo te voy a decir, los toreros que te voy a decir, no te van a cobrar 70.000 euros.
Dime.
No, ahora no, coño, ¿qué te voy a decir yo ahora? Que ya te lo mandaré, digo. Que ya te lo mandaré. ¿Qué tal
bueno,
estás?
Mucha a ver. Ilusión con las ganaderías también, oye, Victorino.
No, oye, y con las ganaderías, a ver, José María, no hables de carretilla. Y bueno, con las ganaderías, cuida la presentación, joder. Ay, perdón. Cuida la presentación un poco, hombre. Que yo pues creo que sí. Santander, José María, no te mosques conmigo. Bueno, pero es que esas pausas, esos silencios hacen que no te hace gracia eso que te digo. Y por eso, como yo recojo el sentimiento de muchísimos, digo, hombre, que suba un poquito más la presentación.
Vale, la posición. Mira, yo creo que las corridas han estado bien presentadas. ¿Se puede mejorar un poco? Sí. Pero son muchos factores, Claudio.
Ya, bueno.
Y tú lo sabes por lo que te lo digo, ¿no?
Ya, que sí, que sí.
No solo soy yo, que son las ganaderías, que son los encastes, que son las figuras. Vamos,
que son los toreros, claro.
Claro, que no solo es la empresa. Es que la empresa cree que venga, la corrida que queramos viene, ¿no? Después viene uno de Miura y remata y sale con el pitón gastillado.
El año pasado te metí, José María, mucha presión, una corrida más, que viniera Diego Ventura. Este año me voy a callar, no te voy a meter presión.
Pero
prefiero que lo digas tú, motu propio, qué novedad nos vas a dar al año que viene. Tú fíjate, y no te meto presión ninguna, bueno, para que luego no me digas nada.
Mira, yo quiero hacer varias cosas, estoy trabajando ya con ellos.
Dime una, no me digas todas, con una que me digas me vale.
A Victorino vuelve.
Hola.
Es una novedad de 2 años seguida.
Bueno, bien, hombre, pues si no vienen los Victorinos. No, creí que ibas a repetir con García Grande, toda esta gente, amigos tuyos.
A lo mejor hubiese visto hay mujeres que se visten de torero en Santander.
Bueno, esa es facilona. Pues, esa era muy fácil. Es que como sigas diciendo tú, sigas diciéndolo los carteles, te voy animando ya. Yo me tiro a la piscina.
Mira, te voy a decir una novedad también. Ven. Te digo una novedad. Que no me dejas hablar, Claudio.
Venga.
Que los sevillanos hablamos muy despacito.
Venga.
Mira, va a venir una ganadería que yo creo que va a gustar, que va a ser Fuente Imbro.
Bien, bien.
El Parralejo. Perdón, me equivoco.
Bueno,
es lo mismo.
Bueno.
Es lo mismo.
Bien, ya.
Pero son cosas que ya había muchos años sin venir, ¿no?
Bueno, qué bien, que ibas a decir que iba a venir Víctor Hernández, que ya le tenía cerrado.
¿Qué? Víctor Hernández, mi idea está en la Santander.
Vale, bien.
Por supuesto. Bien. Pero cuando me decís Víctor Hernández,
sí.
O Portes,
sí.
O Molina, o Miranda,
mi amigo.
¿Quién ha apostado esta temporada por ellos?
Por Víctor, que yo sepa aquí en Santander, no. Por Miranda, bueno.
Espera un momento, vente. Lance Futuro apostador. No vive en Santander.
No, bien.
Apostó en Málaga, apostó en Rosendado, apostó en Santander con otros. Y yo creo que sí, que si hay, abre los carteles en Almería, en Lance Futuro. Creo que eso está claro, ¿no? Y ha apostado por esos toreros. Ha apostado mucho por Víctor Hernández, mucho por Forte, mucho por David y Miranda. Que han sido los tres. Uh-huh. Dos jóvenes y uno menos joven. Pero que te han sonado mucho esta temporada, ¿no? Pero
pues
han contado unos en Santander, otros en Almería, otros en Málaga, otros en Torrejón de Ardoz. Oye, que hay muchas empresas que apuesten. son los lances futuros.
Correcto. José María...
Oye, y perdona porque no tengo que hablar de otras empresas.
No, no te preocupes, no, que no, que no. Que te he dicho que no te voy a meter presión, que no te preocupes. Oye, José María...
Perdona, perdona, no, Claudio, no. Es que me matan en la peña si no saco mi... Lo de Ginés Marín, ¿eh? O sea, sé que tú has sido, vamos, un defensor de Ginés, vamos, que hiciste lo que nadie ha hecho por Ginés con esa aquel famoso encierro, y bueno, simplemente ahí lo dejo. José María, respeto y admiro el trabajo, y estamos en muy buenas manos como gerente, y te lo he transmitido así muchas veces, y nada, simplemente lo tenía que decir, que si no me matan en la peña.
Me parece bien.
Esto depende, te agradezco mucho las palabras, pero depende de todo. Esto, lo que ha pasado en Santander, como decimos en México, se ha formado una gran mancuerna entre el ayuntamiento, alcaldesa, consejo, peñas, aficionados, prensa, y yo creo que vamos todos a una, y Santander está ahí arriba, entre las tres o cuatro plazas más importantes de España ahora mismo, porque vamos todos a una.
Eso es.
Si no, de verdad, que yo seré el gerente, de acuerdo, pero que vamos todos a una y tengamos todos el mismo rumbo, y oye, y va a seguir escalando a Santander.
Por supuesto que sí.
Seguro que va a ser.
José María, que no te quiero agobiar más, tú sabrás por qué no quieres venir por aquí.
No,
allá tú, pero que la vida es muy larga, ¿eh?
Tú sabes que os tengo mucho aprecio.
No, joder, ya veo.
Llevo aquí un día, no paro.
Ya veo que estás en Santander tomándote un vermú ahí en el Chiqui y no vienes aquí con los compañeros.
He estado en el Chiqui esta mañana con el doctor Casanova. Pregúntale que me he tomado una infusión de manzanilla.
Sí, ya sé cómo me dice. Oye, déjame que te haga la última pregunta.
Dime.
Yo leo, aquí todos los aficionados leemos la prensa taurina. Y es un clamor lo tuyo en Sevilla. No te quiero preguntar mucho. No, de verdad, es verdad, no me lo estoy inventando.
Menos mal que no te quiere presionar.
No, pero no. Le podía preguntar más cosas, pero no les voy a preguntar. Le pregunto simplemente lo positivo. ¿Lo de Sevilla es complicado, José María?
Bueno, Claudio, sobre Sevilla hay una empresa que la tiene el contrato ahora mismo.
Correcto.
Que respeta muchísimo. Y no puedo nada más que decirte, si me preguntas, ¿te hace ilusión Sevilla? ¿A quién no le hace ilusión Sevilla? Pero no tengo nada más que hablar. En Sevilla, la ciudad donde vivo, que me encanta.
Pues ya está. Punto pelota. La próxima vez que vayas al Consejo de Administración y digas que hay que subir las entradas y que al tal, me llamas por teléfono para que haga un programa especial. Y ya sabes la respuesta que te voy a dar.
Pero
que luches con Indalecio y con los consejeros.
Perfecto, un abrazo muy grande para todos.
Oye, que vaya todo bien, por cierto, vas a Ecuador, ¿y cuántas corridas tenéis ahí en...?
Bueno, ahora vamos el fin de semana a Ecuador y después regresamos a España, cumplir un par de compromisos festivales y volvemos para México. Toraremos como el año pasado, como 10 festejos en América, ¿eh? Es la idea.
Bueno, ¿no lo pasas mal?
Bueno, un viaje, pero bueno, bonito.
Ya, pero bueno, la temporada que viene, como vas a tener más tiempo... Un abrazo, José María.
No entendido. Un abrazo a todos, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Creo que anda por Tomás Amparado por ahí. Javier, sí que está, Tomás. Muy buenas, Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Seguramente estos días estamos viviendo uno de los momentos más intensos de la historia de la tauromaquia moderna, y esta sección de noticias no puede hacer oídos sordos a la noticia más importante que se ha producido. Fue al término de una tarde que ya rozaba lo eterno. Morante de la Puebla, con las dos orejas en las manos y una faena soberbia después de una sobrecogedora voltereta, anunció su adiós a los ruedos en el centro de las ventas, cortándose la coleta ante la sorpresa general. El torero sevillano, culminando una temporada que quedará grabada con letras de oro, firmó así una de las escenas más emotivas que se recuerdan en la plaza madrileña. En soledad, con la emoción contenida de un público entregado, puso punto final a una carrera única e irrepetible, una despedida a la altura del mito que ha marcado el toreo del siglo XXI. Aprende a ver toros estrena su tercera temporada de la mano de Tauromaquia Like. La Fundación Toro de Lidia continúa con su objetivo de promoción de la tauromaquia y se suma al proyecto Tauromaquia Like, impulsado por la Diputación de Almería y elaborado gracias al torero Ruiz Manuel y a la Escuela Taurina de Almería. De los 6 capítulos que componían esta iniciativa, se han extraído 25 vídeos divulgativos que la Fundación Toro de Lidia incorpora a su programa Aprende a ver toros. Una iniciativa que tiene como objetivo facilitar la comprensión del espectáculo taurino y ofrecer herramientas para que cualquier persona, con independencia de su nivel de afición, pueda disfrutar y entender mejor lo que sucede en una plaza de toros. Zafra, en Badajoz, acogerá del 18 al 20 de octubre una nueva edición del Simposio Internacional del Toro de Lidia. Este destacado encuentro científico se consolida en esta 17ª edición como el foro más prestigioso de Europa en el ámbito de la veterinaria especializada en el ganado bravo. Además de su respaldo institucional, la organización participará directamente en el programa científico con las intervenciones de Lorena de la Fuente, veterinaria de la entidad, y Gerardo Arroyo, responsable de la Oficina de Asuntos Públicos en el Parlamento Europeo, que lo hará en el debate sobre inconvenientes y alternativas en el transporte de reses de lidia. Y a la despedida de Morante o Fernando Robleño se une otra, mucho menos mediática, pero muy conmovedora, porque no solo de toreros vive la fiesta. Nos ha dicho adiós una leyenda de los corrales. Florito se despide de las ventas tras 39 años. Nacido en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, donde su padre trabajaba como conserje, Florito vivió el toro desde la cuna. Aquel 12 de octubre, mientras la emoción inundaba la Plaza de Madrid, Florencio Fernández Castillo, Florito, ponía fin a casi 4 décadas de dedicación como mayoral de las ventas, cerrando una era que forma parte de la historia viva de la tauromaquia. Ahora el testigo pasa a su hijo, Álvaro Fernández, quien asumirá el cargo de mayoral del coso venteño. Y con estas noticias, deseando que el adiós de Morante sirva para curar todas las heridas de su cuerpo y de su mente, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, como siempre, Tomás Amparán. Antonio Bañuelos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Una pregunta que desconozco, aunque a lo mejor se ha puesto acierto. ¿Morante lidió algo tuyo? ¿Toreó algo tuyo?
Mucho.
¿Ah, sí? Es que he preguntado aquí entre los listos y tenían dudas.
Hombre, pues Morante brindó, o sea, toreó este año pasado en la Feria de Burgos, hace 2 años en la Feria de Alcalá de Henares, retransmitida en directo, hace 4 años en Burgos que me brindó un toro, por cierto, el año 22. Yo se despidió de novillero con una novillera mía.
Anda.
Sí, yo creo que 8 o 10 veces hemos coincidido, sí.
Es que he preguntado por aquí, ya sabes, como somos gente de edad, pues la memoria a veces nos baila, ¿no? Y había dudas en ese sentido, digo, pues mira, voy a tener a Antonio,
además,
le pregunto.
Además, personalmente muy unido a él y el año pasado, hace 2 años, toreaba días alternos y estuve el día suelto. Estuve con él y con su hijo, José Antonio, pues 24 horas, o 20 horas, vamos, uh-huh, todo el día. Y además recuerdo una anécdota, estuvimos en Burgos, fue, o sea, toreaba un día así, uno así. Y el no, pues fuimos al campo, no a tentar, sino a visitar al campo, fuimos a ver, pues eso, la Cartuja de Miraflores, en fin, todo, y a comernos un cordero, claro, como debe ser, de Burgos.
Como tiene que ser.
Y estaba el apoderado, con el cual tengo mucha amistad y mucha vinculación, y estaba el hijo José Antonio, que hablaba muy poco, muy tímido y tal, y ya, pues lo típico que preguntas a un niño de 14 años, ¿en qué vas? Y ya te dicen en la EBAU, en la no sé qué, yo, pues claro, uh-huh, COU ya no.
Oye, Antonio, ¿estuviste en Madrid el día de la despedida?
Y le contestó el padre, mi hijo va a ser futbolista.
Es verdad, y juega en el Betis, ¿no?
Juega en el Betis y juega en la Selección Nacional Juvenil. ¿Sí? Sí, estuve el domingo en las ventas, estuve por la mañana, estuve por la tarde, estuve a 10 metros de él en el callejón todo el tiempo, tanto por la mañana como por la tarde. Observé mucho, hablé con él hace una semana, hablamos en Ávila bastante también, sobre el esfuerzo que le estaba costando algunas semanas, que iba interrumpiendo los compromisos que tenía. Hablé con el apoderado, dijo, pasaron una semana más, yo creo que incluso viajaron a otros países, ¿no?, a ver museos, en fin, a disuadir, y anuló Zaragoza antes de las ventas, uh-huh, porque bueno, él estaba realizando un esfuerzo, claro, tremendo de concentración y de peso, porque el efecto que había tenido en sus últimos tratamientos en Nueva York, creo que había tenido un efecto brillante, y ha hecho 2 años brillantes, que arrastra una cantidad joven y una nueva forma de entender el toreo para hacer historia.
Antonio, y tu cercanía con Morante, ¿tú crees que es un tiempo, es un lapso para que él se vaya recuperando de todas esas cosas y que no tardando mucho tengamos la oportunidad de volverle a ver, tú que le conoces bastante?
El día siguiente en Sevilla, que salió a hombros, estuve con él de cañas, tal como suena, porque él le gusta mucho cuando está de buen humor, cuando está bien, pero está eufórico, le gusta mucho que se le acerque la gente, saludar, firmar con nosotros, y fuimos de cañas en Sevilla un ratito, y entonces él me dijo, es una esponja, absorbe todo, ¿no? Y hay que leerle sus frases sueltas, y dijo, qué feliz soy de ver a la gente feliz. Son frases que llevan mucho contenido. Y bueno, un día también, dije al año que viene, y dije al año que viene me va a costar mucho. Y ocurrió una cosa el domingo, muy anécdota, que no mucha gente se dio cuenta. Él había tenido, hay un picador que se llama Pedro Iturralde. Pedro Iturralde es uno de los principales, mejores picadores de España. Estuvo con José Tomás, luego le contrató a Morante en el año 21 en exclusiva, 22, lo quedaron bien, luego ya como estaba en exclusiva, pues perdió muchas corridas, pero bueno, este año en Jerez se cayó el caballo encima de él, le rompió el brazo, y luego ya cuando estaba recuperándose, pues ya había buscado otro picador, que era el hermano de Espartaco, y bueno, pues ya dejó de ir con él. En el momento que salía, no salía del ruedo, porque la caída en el ruedo, yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que ocurrió después, la caída en la que se quedó tumbado, rígido, moviendo una mano dramáticamente, o que había caído con las cervicales, en ese momento le llevaban a la enfermería, él puso un pie en el suelo, dijo quiero seguir, le llevaron al burladero, entró, le recompusieron, pasaba mucho tiempo, entonces ya dijeron a Fernando Robleño, tienes que salir a torear, ¿no? Ya estaba montando la muleta Fernando Robleño, pero el toro estaba sin picar. Ya habían entrado los picadores de Robleño, precisamente, a picar el toro. Y el picador que iba con Robleño era Pedro Iturralde, que llegó a picar el último toro de la vida de Morante, después de haber estado con él hasta abril.
Pues mira qué
anécdotas.
Sí, señor. Antonio, ¿me prometes que en noviembre vas a venir un jueves a la tertulia?
Yo os sigo todos los jueves.
No, pero yo lo que quiero es que vengas aquí, si puedes.
Si voy y me dejas hablar un poquillo seguido, sí.
Antonio, ¿por qué me persigues así?
Muy bien apuntado, te han pillado.
Porque,
Claudio,
vamos a ver.
Porque tu dinámica es muy atractiva para el que la escucha, pero para el que está ahí tienes que hacer un esfuerzo en sintetizar que terminas estresado.
Ya, es que, ¿sabes? En fin, te lo he contado mil veces y se lo volveré a contar a nuestros oyentes. Es mi manera de trabajar. Muchas voces, muchos temas, y que la gente salga enriquecida, sin menospreciar, y agradeceros vuestra presencia cuando venís por aquí. Te llamo y quedamos un jueves, Antonio.
Un abrazo, encantado, y un abrazo a todos,
Antonio,
tus compañeros.
Un abrazo.
Que están en la mesa. Un abrazo, amigo.
Muchísimas gracias. Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes. Finalizada la Feria del Pilar de Zaragoza, ya asoman por la puerta los jaeces de las mulillas encargadas de arrastrar esta temporada del 2025, que prácticamente ya es historia. Aún así, la temporada se resiste a doblar y todavía quedan algunos festejos pendientes de celebrarse. El sábado 18 de octubre, en Arenas de San Pedro, Ávila, toros de Garcigrande para César Jiménez, Borja Jiménez y Tomás Rufo. En Jaén, toros de Victorino Martín para Curro Díaz, El Cid y David Galván. En Almendralejo, Badajoz, dos toros de Peñas Blancas, dos de Espartaco, uno de Luis Algarra y uno del Parralejo para Tomás Angulo, que actuará en solitario. En Guillena, Sevilla, festival con reses de Espartaco para Jesulín de Ubrique, El Fandi, Manuel Escribano, David de Miranda, Ginés Marín y el novillero Javier Torres Bombita. El domingo 19 de octubre, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, novillos de Fuente Imbro para Tomás Bastos, Álvaro Serrano, Carlos Tirado, Mario Vilau y Ruiz de Velasco. En Chinchón, Madrid, festival con astados por designar para Uceda Leal, Diego Urdiales, Juan Ortega, Pablo Aguado y los novilleros Aitor Fernández y Álvaro Chinchón. En el apartado de festejos televisados, las cámaras de Canal Sur Televisión estarán presentes el sábado 18 de octubre en Jaén. También estará presente, al igual que Castilla-La Mancha Media y Apunt en Sanlúcar de Barrameda, para llevar hasta sus hogares, si así lo desean, la final de las novilladas de circuitos de novilladas de la Fundación Toro de Lidia. ¡Feliz semana! ¡Buenas tardes!
Como te agradezco, Javier, lo mismo que a Tomás, el que estéis absolutamente todas las semanas con los aficionados. La sección de Javier finaliza y empezará ya pues su ritual en conocer a toreros de toda la vida, hablándonos de todos y cada uno de los pormenores. Doctor, te voy a pedir un favor.
Sí.
Guárdame de esas 8 botellas de colección que te han mandado. Porque claro, la gente se ha dicho y me dice, oye, ¿serán botellas de colección las que le han mandado? Y se me ha olvidado decir que sí. Tienen una numeración especial, o sea, no crean ustedes
que quiere, son... solo el número, ¿no?
Solo el número, sí, y ese bonito detalle que han tenido de traerte...
La etiqueta completa.
Botellas de colección. A veces no entiendo yo la vida, pero bueno, no me voy a meter... No me voy a meter en más líos. Congreso... abierto para la jornada industrial la conferencia de sí, Alfonso Usía.
Eso es.
Arriba en el...
sí, el Palacio de la Magdalena, el miércoles 22 a las 7:30.
Bien, que es restringido para los médicos, pero nos dice el presidente y el doctor Casanova, que si en el local donde hacen las conferencias hay algo de espacio, evidentemente no se va a negar a nada.
Por supuesto.
No se va a negar a nada. Así que los buenos aficionados... como digo, Cajera, el presidente de la Peña Félix, seguro que alguna escapadita harás por ahí.
Lo intentaré. De todas formas, quería comentar rápidamente. Cojo el guante que nos ha lanzado Cacho Mazo, porque en ese tema de exposición de fotos taurinas que hizo su padre, si es necesario poner a su disposición las pantallas gigantes que tenemos en la Peña, lo podríamos hablar. Nosotros gustosos de ofrecerte un espacio.
Eso se llama spoiler.
¿Sabes dónde está nuestra Peña? No, más que nada porque el Museo Taurino. El Museo Taurino solamente se abre una semana al año.
Y ya estás bien. Aprovechando para dar caña.
Después de hablar.
Perdón, este año en el Congreso, es del 22 al 25, el 25
está
sábado,
está
prevista una visita a la plaza, al Museo Taurino, a la enfermería, y además se coloca una placa conmemorativa del Congreso en Santander, o sea que...
Bueno, a lo mejor ya yendo así, a lo mejor un día al Consejo de Administración se le ocurre en un día determinado, por la noche, presentar en lo que es el exterior imágenes de toros.
No vamos.
Que tampoco, que eso está, esto es...
Está inventado.
Está inventado.
La Peña
Félix... No estoy diciendo nada nuevo.
Sí, está tenemos histórico de la Peña vuestra y fotos en el archivo de mi padre.
Siempre es mejor hacer una performance estoy diciendo yo, que no como se hizo en el Ayuntamiento de Santander, en la Plaza Porticada, hace unos cuantos años, de tener un camión de mierda y decir que era una performance. En la Plaza Porticada, me acuerdo yo.
No, vamos, ya te digo, de vuestra
un
peña
amigo
fotos
mío,
históricas
que me llevo muy bien con él.
Y de la Peña de la Albericia lo mismo, o sea, y de un montón de peñas. La que estaba en la calle en Lealtad, ¿cuál era?
Círculo Taurino.
Círculo Taurino. El otro día estaba digitalizando fotos de actos ahí en el Círculo Taurino.
Los grandes fotógrafos han sido Ballina,
Diego,
Ortega.
Yo lo que te recomiendo es que vayas al Hotel Chiqui, vas a pillar la pila de teléfonos de cirujanos y vas a hacer un ciclo de conferencias de cirujanos a estar 7 meses cada día, cada semana con un cirujano.
De momento tengo el honor de que el doctor Casanova ya se ha brindado para darnos una conferencia. Le quiero dejar tranquilidad porque sus fechas están comprimidas y con el doctor Casanova pienso que se representará a todos.
Pilla teléfonos. Tú que te mueves bien. Tú que te mueves bien en la peña, en los actos de la peña, pilla bien teléfonos. Y tú fíjate, doctor Casanedo, doctor, luego el responsable tal de las ventas, del de Zaragoza, el de Pontevedra.
De Sevilla.
El de Sevilla,
Caeremos por allí.
Madrid.
Hombre, que es lo que tenéis que hacer. Cachomazo, enhorabuena.
Vale, gracias.
Oye, que esas conversaciones sean fluidas.
No vamos,
estoy convencido que Indalecio lo va a mover. Y que, bueno, es un añadido más a la afición al taurino, hombre.
Yo creo que es muy interesante.
No solamente...
Es el tema del museo, desde luego.
Es muy interesante.
Vamos, contar con ello.
No solamente son la Feria de Santiago, sino también ese complemento, es muy interesante, con las conferencias que dan en la Peña Félix Rodríguez y el resto de compañeros, diferentes peñas, y locos como el doctor Casanova, que se atreven a traer un congreso de estas características enhorabuena.
Yo creo que Santander merece el que se haga este congreso. Yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades.
Faltaría más.
Y esto es una de ellas.
O sea, faltaría más. Pues enhorabuena, doctor. Muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias. Y luego hablaremos de las conclusiones, pues claro. Una cosa es de lo que se habla y luego también las conclusiones.
Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante. Cuando le pregunto a Indalecio, ¿cuántos va a haber en...?
Quieres decir que yo ya entonces estaré dispuesto a tomar el bisturí. Bueno, claro. Lo que pasa, no sé por dónde voy a empezar a cortar.
Bueno, la verdad es que el dibujo,
por el traje,
el cuadro que hizo Indalecio, la verdad es que es magnífico, en opinión de todo el mundo, y yo creo que será un honor que esté colgado en el Museo Taurino.
Estuvo muy generoso con el con la pintura del toro. Estuviste muy generoso con los cuernos del toro.
Bueno,
hace siglos que no se ven cuernos de estos por aquí.
No, es un toro.
No, bien, tú lo has dicho. Como debe ser. Claro. Y como queremos ver. Insisto, oye, que muchísimas gracias a todos. Feliz congreso, de verdad.
Gracias.
Y enhorabuena a todos los que habéis trabajado, a ti como presidente. Vale. Y la semana que viene volveremos en noviembre. Y luego en diciembre tenemos villancicos, ¿eh? En diciembre descansamos, que tenemos villancicos, y luego ya a partir de enero pues empezamos a preparar la magdalena, las payas, en fin, lo que hubiera lugar. Muchas gracias a todos.
Vale, hasta luego.
Muchas gracias.
Los toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.